nation I sing. Praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Amen. Wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We don't have to wait until we get around the throne. We're looking forward to that. We'll sing about it, but we can sing around the throne tonight. Amen.
Hallelujah.
Praise the Lord. Thank you, musicians. God bless you. Nice to be back together
once again this
evening. It's nice to have more of you back.
And bye to those that are
the next wave.
Adiós a los que están ya a punto de.
I believe school has started for some.
Creo que la escuela ya ha empezado para algunos, ¿es cierto eso?
You're back in school.
¿Ustedes están de regreso en la escuela? ¿Usted sería un último año este?
Sophomore,
año?
Freshman.
No.
Freshman.
No,
okay.
Apenas sí empezó el año nueve.
Not too far off, right? It wasn't a decade off or anything.
Así que ya no me equivoqué por mucho.
Not your brother that's a senior.
No, como una década o algo así. Pero
so,
creo que es tu hermano el que el último.
The thought
el pensamiento ocurrió
actually,
a mí. De hecho, pues, sigue regresando a mí. Entonces, cuando estas cosas suceden, sé yo que el Señor está tratando de decirnos algo. Entonces, cuando cerramos el servicio esta noche,
Brother Eli, would it be okay if I invite you to come up
si le puedo pedir que usted pase aquí.
And with the closing prayer here tonight, and let's just pray for all of our young people
por
that are starting school.
Jóvenes que van a empezar la escuela, ¿eh?
I mean, it's a big thing.
Dios es una cosa grande.
It's becoming a bigger thing.
Y está viniendo a ser una cosa aún más
grande. Our
God
is great big.
Dios es grande
y mayor.
Let's
send our prayers with them.
Y hay que enviar nuestras oraciones con ellos. Y decir, vayan allá.
Get skills that don't
a que obtengan las enseñanzas que ocupen por mientras que el Señor esperen por la vida que ellos van a vivir y que la protección del Señor vaya delante de ellos y tanto así.
Genesis chapter 20,
capítulo 20
and we'll read the first
vamos a leer
two
los primeros
verses,
dos versos ahí. Genesis 20
and verses 1
y el
and 2.
Verso 1
so this is,
y el 2.
I was afraid,
esto es
part 12.
El mensaje, título, estuve miedo, parte 12.
And Abraham journeyed from
y ahí partió Abraham
toward the south country
a la tierra de
dwelt between
Neger,
Kadesh and Shur
y acampó en
and sojourned Kadesh
y Shur. Y habitó
and Abraham said of Sarah his wife,
y dijo Abraham de Sara,
she is
su
my
mujer,
sister.
Es mi hermana.
And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah.
Y tomó a Sarah.
Lord, add his blessing to the word
and
his power. Father, as we come
padre,
together for this
al
evening time
por
service,
este
Lord, we ask that you would forgive us of our
servicio,
failures, our sins, our mistakes,
fallas,
Lord. We certainly don't deliberate, we don't pre-plan
to
do something and then knowing that we could just ask for your mercy and your grace.
We
don't want to do things that are wrong, but we know that we're human and we know that we will make mistakes.
Y sabemos que haremos errores y somos agradecidos, Señor, por la gracia que es extendida a nosotros esta noche y de que podemos tomar estos errores y ponernos debajo de la sangre en el mar de tu olvido y de pedir sinceramente por tu perdón. Y Padre, pedimos que tú bendigas a cada uno aquí esta noche una vez más al embarcar
episode, Lord,
en otro episodio,
in this series,
Señor, en esta serie,
speak to our hearts,
que tú hables a nuestros
Father,
corazones y Padre,
find
que la palabra encuentre su lugar de reposo
we know that it won't
y sabemos que
you,
no regresará a ti vacía, así que oramos, Señor, que encuentre un corazón que sea lleno de gracia y que produzca para la cosa que tú le enviaste hacer. Gracias por tu palabra, nos trae tanta consuelo y confianza y sabemos, Señor, que estamos viviendo en un tiempo oscuro.
It's a late hour, and we know that men's hearts are failing for fear, and we know that there's just turmoil,
and
nations against nations, so much confusion,
tanta confusión.
We know that Satan is running about as a roaring lion, knowing that his time is short.
Sabiendo que su tiempo
and Lord, the more
corto,
wicked and the darker that things
más
become, the more
malvado venga
panicked
las cosas,
we know that the enemy is, knowing that he has just but a short time. So may we redeem the time that we've been given.
Que se nos ha
may
ayudado.
We, Lord, partake of
Señor,
every portion that you've made available to
que
us.
Tú has hecho disponible
we're
nosotros.
Confident, Lord, that
estamos
the word will go
Señor,
before
que la palabra
us.
Vaya
bless each and every one.
We
thank you and we love you.
Gracias te damos y te amamos en el nombre de Jesucristo.
Amen, amen. Amen.
Y amén. Pueda tomar su asiento.
So, I'd like to read.
Que quisiera leer
read this morning, I'd like to read
mañana,
it again this evening.
Yo esta tarde.
The worst thing the devil
la peor
can
cosa que el
put
diablo
upon you
pueda
is
poner
fear.
Sobre ti es el temor.
He can put so many things
miedo.
On us, but the worst thing he can put on you is fear.
Cosa que él puede poner
of course,
sobre
in our minds, we'll think, oh, well, no, maybe it'd be tuberculosis or cancer or whatever. No, those aren't the worst things that he can put on you. The worst thing that he can put on you is fear. If you even had a cancer and didn't fear and believed God would heal you, you wouldn't be in too bad a shape. God, take care of that. If you were sick, whatever it is, if you didn't fear. So fear is one of the worst things that Satan can place upon a person.
Entonces,
now this week I've tried to prove by the scripture that the man that's born again of the kingdom of God has nothing to fear. These are not just words. This is a reality. This is a recipe for us. You're absolutely safely secure in Jesus Christ. Now he never promised to take us out of fearful conditions. He never promised to take us out of Satan's Eden. He never promised to soften our bed along the way. Along the journey, but he did say that he would keep us safely in Jesus Christ. So what have we to fear? Again, from the Godhead explained, Brother Branham says, in my life, I've made many mistakes. I've done lots of things that's wrong. Now, there's some people that said that he didn't. Well, then he just made a mistake here because he said he did. So either way, he made a mistake. In my life,
en mi vida,
I made many mistakes.
He hecho muchos errores.
Now, that's a real
Ahora,
Christian that can admit that. Because we all make
eso,
mistakes.
Todos nosotros hacemos errores.
I've done lots
Yo
of things
he hecho
that's wrong.
Muchas cosas que
lots
están
of
mal.
Things.
Muchas cosas.
I'll probably, if I
Yo
live much longer,
si es que vivo mucho más,
I'll do many more.
Muchas más.
Now, he's not premeditating to do many more.
Hacer muchas más.
He just knows
Simplemente él sabe
the, our mortal condition.
Que es una condición mortal.
Perhaps some of them Quizás will be stumbling blocks in your way. I hope that you forgive
me.
I don't want to be a stumbling block.
Yo no quiero ser una piedra.
I was reading of Abraham, how that the frustrations that he had and my, the things that he did. He doubted God. And he lied about his wife and everything. But when his divine commentary was written in Romans chapter 4, it never mentioned his mistakes. But it said Abraham never staggered at the unbelief through God, but was strong. All of his mistakes was all forgotten about when the divine commentary of his life was written. His frustrations wasn't even mentioned. His mistakes wasn't mentioned. Brethren, I hope that when my commentary is read that day, that he'll rub mine out too. And won't think about them. I hope you do too. God bless you. Amen. I think that's our desire here tonight. Amen. Because we know that every one of us will do things that we will have to repent of. And we will want to repent of. But when God looks at us, as he writes down our account, he sees us after everything is pulled through the blood, just as he did with Abraham. Paul wrote what God said and what God saw about Abraham. And I'm so thankful for that blood this evening, friends, because that's the power of this blood to separate us from our mistakes, from our sin. That without that blood, we would suffer the penalty of eternal death. From the message of grace, Brother Brown says, what Abraham said, it's my sister, lied about it. But yet the grace of God held him because he repented. He was willing to repent. And anybody that's willing to repent, and anybody that's willing to repent, and anybody that's willing to repent, the grace of God still goes for you. It ain't over until it's over. His grace will carry to the very end. The grace of God is searching for you. So that goes for you backsliders this morning. Oh, you shouldn't make a statement like that. It's just honest. The grace of God is still looking for you. If you'll just repent, God's grace is sufficient. And the church says, amen. Amén. How he took good old Abraham and brought him back. And remember, Abraham was not saved by his works. He was saved by grace. Abraham was saved by faith, which is grace. And God saved Abraham because of his grace, not because of his behavior. He saved him because of his grace. Oh, how good he was saved by grace. And the church says, amen. It's amazing grace. Friends, grace is unmerited gracias, favor, so it's not no something merecido, you earn, it's not something that you purchased, it's not a reward.
No es una recompensa.
It's God's favor.
Es el favor de Dios.
From the Sardisian church age, we were looking at this a couple of weeks ago in our church age study, God used an Abraham, he lied, he used a Moses, he rebelled, a Jonah, he disobeyed,
Dios usó a, Abraham,
a Samson,
usó a Moisés, él se rebeló, a Jonás, él desobedeció, a Samson, él pecó, a David, él mató, y a, también usó a Josué y a un José, y a esos con manchas severas, que más que numeró a aquellos que tuvieron historias que aparecían ser perfectas, todos eran y todos son de él. Ni uno se atrevió a negar eso, les usó por y a través del Espíritu Santo y él puso dentro de ellos a sus propios maestros, se pararon y se cayeron. Y en ellos todos fueron cumplidos
the sovereign will
la voluntad soberana de Dios.
Let history attempt
deja que
to
la historia
this.
Atente de borrar esto
it still
o rechazar esto, todavía
the
permanece.
Eternal God
el Dios
still
eterno
walks
todavía
the
camina
seven,
entre el candelero de oro
and sends his messengers by
y envía
his
sus mensajeros a través de su Espíritu con la palabra al pueblo de toda edad.
He sends
él envía a personas que tienen fallas con su palabra en cada edad.
He keeps them and he keeps his people. So we see, friends, that God was able to use an Abraham.
Entonces ven que Dios puede usar a un Abraham, aunque Abraham fue humano y Abraham hizo errores. Y la razón por qué es que pudo usarle es porque cuando Abraham hizo errores, Abraham vio que estaba mal y se arrepintió con arrepentimiento triste. De corazón y fue con Dios y dijo, Dios, yo estaba mal, no vine a hacer algo mal, pero estuve mal y lo siento, por favor, perdona a tu siervo indigno. No, Dios, bueno, la razón por qué hice esto y lo entenderá. La misma cosa puede ser dicha acerca de David esta noche. Y David, sabemos que era un tipo de Cristo en el que era un hombre tras el corazón de Dios. Ahora, lo que hizo a él un tipo de Cristo es de que era un hombre tras el propio corazón de Dios, pero Cristo era el corazón propio de Dios expresado. Entonces, cuando Dios hacía mal, perdón, cuando David hacía mal, se arrepentía con arrepentimiento de corazón. Ahora, amigos, lo que no entiendo hoy en día es cómo muchas veces queremos barrer bajo de la alfombra los tapetes, lo que se hagan mal y detener a las otras amistades en otro estandarte. Y queremos que todos les traten, te traten como lo hacían antes, aunque no haya arrepentimiento y algo así. Eso quebranta todo patrón en la Biblia, como ejemplo. Y otros que no son parte del club, por decirlo así, entre circular, entonces ellos son, entre comillas, tiro al blanco para una guerra, por decirlo así. Entonces, sus trapos de que ser lavados, por decir, se ponen por todas partes para que el mundo vea lo vea. Pero se trae las cosas vez tras vez. Tan siquiera debemos ser consistente en nuestro juicio si es que vamos a juzgar, ¿verdad? Pero más que eso, no es nuestro juicio lo que está bien, no es nuestro juicio lo que es verdadero. Es lo que la palabra dice que está bien o mal, debido a que la palabra es el verdadero testigo. Entonces queremos hablar donde la palabra habla y queremos ser silenciosos donde la palabra es silencioso. La palabra de Dios es verdadera. Una cosa es cierta, amigos. Si tú eres un hijo de Dios, tú no con nada te saldrás con la tuya y te arrepentirás de toda cosa que haces que está bien. Te arrepentirás de cualquier cosa que haces que está mal. No tratarás de proteger a orgullo necio humano, sino que te arrepentirás con celo y con genuino arrepentimiento. No harás excusas, no habrá casos especiales y no habrá excepciones. Y siempre serás agradecido por la misericordia del Espíritu para traer convicción para que puedas hacer las cosas bien. Porque si no sabes que hiciste algo mal, ¿cómo es de que lo puedes hacer bien? Todavía eres acontable por ello. Yo he tenido unos que me digan, en mi mera cara a través de los años, me han dicho que eran un caso especial ellos y de que, por tanto, eran de ser tratados de diferentes al resto de ellos. Digo, a mí eso no lo puedo comprender. A mí no me cabe en la mente. Una persona, de hecho, pensó que ellos estaban en un plano más alto que los demás y de que, de hecho, pues, eran el estandarte del cristianismo y el modelo, ¿ve?, que otras personas tienen que ver. Y a mí se me dijo directamente, bueno, tú sabes que las reglas tienen que ser aplicadas diferentemente en mi caso. En otras palabras, yo soy especial. Yo estoy intitulado. Y yo pensé, bueno, ¿saben qué? Te voy a dar un nuevo nombre. Si eres una mujer, te voy a empezar a llamar Especial K. Y quizás te llame K por corto, pero sabes a lo que me refiero. Si es un hombre, te llamaré Especial Ed o Educación Especial. O quizás Ed por corto, porque tú eres especial. Hermanos, entitulamiento debe ser la cosa más lejana de nuestra mente. Y para un creyente lleno del Espíritu, es la cosa más lejana de nuestro pensar. Dios primero y otros por segundo, y nosotros al último. Amén. Hay dos cosas que estamos tratando de llevar a cruzar aquí a los hijos de Dios. Lo primero es, eres humano. Y los humanos hacen errores. Y tú reconoces que no eres perfecto de acuerdo a la carne. Y ya que somos humanos, necesitamos la gracia de Dios todos los días, y en todos los días que vivimos. Y la cosa por siguiente que quiero que tomes de esto es de que tú no irás al otro extremo en esto tampoco y esconderte del hecho de que nadie es perfecto, que todos hacemos errores, y después ser casual acerca de tus errores o fallar, tomar responsabilidad por tus acciones. No queremos hacer errores, pero cuando sí los hacemos nos arrepentimos y regresamos y vamos por delante con Dios. Ven. Entonces hay una línea fina, hay un balance a esto, ¿verdad? Y no queremos irnos en cualquiera de los dos zanjas. Queremos irnos por el mero medio del camino. Queremos realizar, ¿sabe qué? La penalidad del pecado es muerte. Y esa penalidad todavía sigue siendo verdadera. Pero Dios lo alistó a manera que nosotros no tenemos que pagar ese precio. Dios lo alistó a manera que alguien más que llena el requisito puede morir por nosotros. Y de hecho lo hizo. Él murió por nosotros. De manera que el pecado todavía es castigable por muerte. Es verdad. Pero la misericordia y la gracia de Dios permitió de que alguien más tomase nuestro lugar. Y si nosotros nos identificamos a nosotros mismos con ese sacrificio, y si nosotros de hecho aplicamos esa sangre a nuestra vida, entonces sabemos que podemos estar en paz con Dios. Y la penalidad de la muerte ha sido levantada de nosotros, ¿es cierto? Creemos eso, pero el pecado sigue siendo pecado. Sigue siendo castigable a través de muerte. Entonces, gracia ha hecho un camino para que nosotros, cuando hagamos errores, gracia ha hecho un camino para nosotros que podemos plegar la misericordia de Dios, que podemos arrepentirnos con arrepentimiento de tristeza, de corazón, y arrepentirnos de lo que sea que fue, y poner eso debajo de la sangre, amén. Y no somos casuales acerca de ello, y tampoco queremos ser casuales acerca de ello. Nos damos cuenta que la penalidad sigue siendo muerte para el pecado, de manera que no queremos de ser sueltos acerca de ello, y no queremos hacer gracia que venga a ser una desgracia. Queremos atesorar el hecho de que hay gracia, porque si no hubiese, pues cómo es de que cualquiera de nosotros la pudiéramos hacer, debido a que hacemos errores. Entonces reconocemos que todavía, usted lo ve, estamos entre vida y muerte, y Dios ha plegado nuestro caso, y está en nuestro lado, y está en nuestro corte, y es nuestro consejero, y es nuestro juez, también es nuestro sacrificio. Y de manera queremos asegurarnos que estemos aplicando esta gracia apropiadamente y de que la estemos usando adecuadamente, porque sí es sublime gracia. Gracia asombrosa. De manera que no leemos en las Escrituras dónde fue que Abraham se arrepintió, pero sabemos cuál es el carácter de Dios. Y sabemos que no hay manera que Dios iba a dejar que Abraham se saliese con la suya sin arrepentirse. Así es que solo he entendido que Abraham se arrepintió, aunque no encontremos en ninguna parte donde desde que esté escrito que él se arrepintió. Yo, por una, estoy tan agradecido que Dios no me cierre el ojo, tan siquiera también así, a mis errores. Así como un abuelo ya muy doblegado, o como un Santo Claus lo hiciera, ah, está bien, en verdad, no importa. Sí importa. El pecado sigue siendo pecado. Y no hubiese propósito del vertimiento de la sangre, de manera que cuando yo haga algo mal, si es que no importase. Entonces, pues, ¿cuál es el propósito de la sangre? Sí importa. Entonces yo quiero ser cuidadoso con las aplicaciones de esa sangre. Está allí por mí, pero yo no quiero tomar la ventaja y usarla como si fuera una cubierta. Entonces Israel estaba preparándose una vez para irse allá a Israel y ir dentro hacia la tierra de promesa, pero antes de partir de Egipto, todos ellos, antes de que empezasen en la jornada, todos tuviesen que ser justificados por la gracia de Dios a través de fe. Un tipo de salvación a nosotros, justificación por fe. Y de tal manera, un cordero fue ofrecido por cada hogar y la sangre que fue vertida de ese cordero tuvo que ser aplicada afuera de la casa, al lindero, en la parte de arriba de la puerta, y un lugar donde pueda ser visto. Y el ángel de la muerte pasó a través de la tierra. Y todos que aplicaron la sangre vertida a la puerta en lindero fueron salvos del juicio del ángel de la muerte. Ahora, yo no sé por qué o cómo, pero de alguna manera estamos imaginando de que no es tan trágico para nosotros en nuestro día. Sí lo es. El ángel de la muerte está pasando a través de la tierra y cuando yo veo la sangre, pasaré sobre ti. Entonces, esa sangre todavía debe de ser aplicada. Aquellos que fallaron a aplicar la sangre en Gosén o en el resto de Egipto se dieron cuenta que el primogénito de todas personas o toda criatura que estuvo en la casa eran acabados, fue matado. Entonces sabemos que lo que se ocupa es el aplicar de la gracia salvadora de Jesucristo y el aplicar de esa sangre, diariamente aplicar esa sangre en nuestras vidas. O usted puede decir, ya fue eso tratado, o todo fue hecho para tomar tu pecado, pero tú todavía tienes que arrepentirte. La gracia, en otras palabras, la gracia no quitó la necesidad del vertimiento de la sangre. El pecado todavía sigue siendo pecado. Y la gracia no lava blanco nuestros pecados. La gracia lo hizo posible que la justa sangre fuese vertida por nuestro pecado. Y la gracia hizo un camino para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestro pecado y que la pusiésemos debajo de la sangre. De manera que la penalidad está en nuestro sacrificio y no sobre nosotros. Entonces, como lo vimos esta mañana, Abraham era el padre de la fe. Entonces, si Dios vio por encima lo que hizo Abraham, si Abraham no tuvo que arrepentirse, entonces tuviese que ir de regreso a este jardín y tuviera que decirle a Eva, ¿sabes qué? Ah, está bien, cariñito o payecito o lo que sea, y nada más voy a arreglar lo que dice. No es un gran tema, no es un gran problema. En verdad no lo quise decir cuando dije que la muerte iba a ser el resultado del pecado. Él sí quiso decir eso y esa fue su intención. Y la muerte sí es el resultado y no es respetadora de personas. De manera que la gracia de Dios alcanzó a Abraham y le llamó a arrepentimiento. Y Abraham usó esa gracia apropiadamente para su propósito entendido. Y él se arrepintió con un arrepentimiento de corazón. Y claro que Dios aceptó eso. Quizás dijo, Dios, ¿qué he hecho? ¿He mentido? No solo fue que mentí, sino causé que mi esposa mintiese. Yo la enlisté a ella en este esquema debido a mi miedo del hombre. Dios, lo siento tanto por este reguero que hice. No había excusas, amigos. No es arrepentimiento si está haciendo excusa. Yo he tenido a otros que digan a otras personas en el pasado de que, bueno, yo no sé ni qué es lo que tengo que hacer bien. Nadie me ha dicho qué es lo que he hecho mal. Yo, ah, ¿cómo es? Primero que todo, si tú eres un cristiano, tú sabes lo que has hecho mal. Nadie tiene que decírtelo. Digo, si tú eres lleno con el Espíritu Santo, el Espíritu te lo va a decir. Y te va a ir tras de ti hasta que hagas bien. No vas a descansar bien en la noche hasta que hagas eso bien. Y no quisieras tener tu buen descanso en la noche. Tú vas a querer hacerlo bien. Entonces, eso es solamente alguien que no se quiere arrepentir. Estamos arrepintiéndonos con celo. Ese es el llamado a esta edad. El mensaje en Apocalipsis capítulo 3, empezando en el verso 14, el mensaje a la iglesia de la Laodicea, a esta última edad de iglesia, es que celosamente nos arrepentemos. Que celosamente nos arrepentamos, ¿verdad? Eso quiere decir que estás animoso del tener la oportunidad de arrepentirte y tú quieres que las cosas sean, que los libros sean claros. Tú quieres que todo sea limpio. Tú no quieres cargar un montón de maletas contigo. Tú no quieres que cualquier cosa afecte tu conciencia cuando te acuestas en la noche y cuando te levantas por la mañana. Entonces la gracia de Dios fue y alcanzó a Abraham. Le llamó a que se arrepintiese y Abraham usó esa gracia para su propósito entendido. Y él se arrepintió con un arrepentimiento de corazón. De manera que no solo es de que se está arrepintiendo por lo que él hizo, sino que quizás al conforme usted ve, continúa a conversar con Dios acerca de su situación. Quizás dijo él, ¿saben qué? Padre, yo aún puse la vida de ese rey en peligro. Y es un hombre justo y le ibas tú a matar, excepto de que él se arrepintiera a mí. Y yo fui el que hice, yo soy la razón porque él hizo eso. Él no estaba tratando de hacer algo mal. Yo lo engañé a él. Y tú le dijiste a él, si él no viene a mí y pide perdón de mí, que tú le ibas a matar a él. Entonces, ¿dónde me deja eso a mí, Señor? Abraham fue la causa de eso. Tuvimos un profeta en nuestro día que mintió y después le dijo a su esposa que mintiera por él. Fue un tiempo de miedo. Era un tiempo donde él estaba bajo presión, como hemos estado hablando, el miedo del hombre. Y después él estaba en un servicio, él fue a orar por las necesidades de otros, él iba a orar por una pequeñita bebé. Y el Espíritu del Señor le recordó de que él mintió. Le dijo, sabes, ni voy a escuchar tu oración por los demás hasta que tú primero te arrepientas y hagas eso bien. Entonces, claro, ¿qué fue lo que hizo? Se fue. Y fue y lo hizo bien. Y después nos dijo a nosotros acerca de ello. Él no hizo excusas, sino que él fue y lo hizo bien. Y después le dijo al mundo entero lo que él hizo. ¿Verdad, iglesia? Si tú en verdad te arrepientes, a ti no te importa quién lo sabe. Bueno, hermano Doug, tú sigues, ¿por qué es que sigues trayendo cosas que son tan similares a las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado cuando tú predicas? A mí se me ha acercado con eso sin número de veces. Primero que todo, ¿qué diferencia en el mundo lo hiciera si es que lo hiciera? Bueno, lo cual no lo estoy, pero si lo fuera, pues ¿qué diferencia hiciera? Y si solo pensamos eso por un momento, si tú dices que está fuera de límites, de que yo aún remotamente insinúe o repita algo que fue hecho en el pasado, entonces, ¿acaso no fuera más fácil de que yo entonces si me escribieras todo error que has hecho tú para que yo esté seguro de que evite hablar de cualquier cosa que aún se asemeje a algo que pueda lastimar tu orgullo? Eso es el problema y falta de arrepentimiento. Y después, para ser justo y consistente, vale más que nunca diga lo que la Biblia declara de que todos los héroes de la fe hicieron, porque si no es justo de que yo mencione algo que tú hiciste, bueno, pues hay que ser justo, hay que ser consistente. No hables de lo que hizo Pablo, no digas de que Abraham mintió.
No digas que David era alguien que mató. No digas que Pedro era o asesinó. No digas que Pedro era un hipócrita. Y no digas a millones de personas a través de siete edades de la iglesia que Pedro era un hipócrita. Pues tu pequeñito grupo nada más estás preocupado tú, pero el mundo entero sabe lo que hizo Pedro. Y después, cuando el mensajero de nuestra edad nos dice que él hizo ciertas cosas y lo tuvo que hacer bien, entonces creo entonces que tendré que ser claro de hablar esas cosas porque tengo que ser consistente. No puedo hablar de algo, alguna cosa que tú has hecho, entonces no puedo hablar del mensajero tampoco. Y claro, tendré que estar seguro de nunca decirte cosas que yo he tenido que arrepentirme. Porque tenemos que ser consistentes, ¿verdad? Tenemos que mantenernos claros de ello. Oh, espera. Tú eres el que habla de todo lo que yo he hecho mal todo el tiempo. Y tus hijos lo escuchan en la cena de la, en la mesa de cena todas las noches. Y yo no debo decir algo que pueda hacer que se asemeje y que venga a aplicar a tu vida. ¿Ves cómo es que eso va? Ni aún lo es lógico. Tan siquiera seamos consistentes. Entonces creo que lo que me está tratando de decir es de que nada más conmigo, contigo debe tener cuidado. ¿Sabes qué me dice eso, amigos? Lo estás escuchando al cruzar del púlpito, entonces no venga después de mí después. No estoy tomando esto de regreso. Lo que eso me dice a mí es de que tú no te has arrepentido de las cosas que tú has hecho mal y quizás ni de aún crees que has hecho algo mal. Y es por eso que estás bien sensible. Yo odiaría estar en los zapatos de esa persona ahora y ciertamente odiaría yo estar en los zapatos de esa persona el día del juicio. Yo creo que mis pecados vayan detrás de mí. Digo, por delante de mí. Yo creo que esté todo claro ya la carreta. Ve, no ver hacia atrás. Yo quiero que todo esté bajo esa sangre vertida. Y a mí no me importa quién lo sabe. Sí, yo lo siento de cosas que yo he hecho. Yo quisiera. Hay cosas que yo he hecho que yo nunca hubiese hecho. Pero no voy a esconderlo. Estoy confesándolo y estoy creyendo que Dios está cuidándolo por mí. Y yo quiero aprender de todo error que hago. Y yo quiero ver a Dios para que me ayude a no seguir haciendo los mismos errores, ¿ves? Sino que aprender de ellos. Y yo quiero que mis errores sean piedras de escalones para los demás, no piedras de tropiezo a la senda de ellos. La verdad es, amigos, que con nada nos salimos con la suya en esto, en esta vida. Si eres un hijo de Dios, pagarás por todo lo que hagas, no importa quién seas. Ya seas un mensajero de las iglesias a las edades, o eres alguien que hace el aseo, como limpieza, no importa. De hecho, nosotros estamos guardados a un estandarte más alto de aquellos que son de este mundo. Mucho se nos ha sido dado y mucho es requerido. Somos llamados a un sumo llamamiento en Cristo Jesús, no algún tipo de cosa, lugar de donde los cerdos se alimentan o cosas del mundo que quiera cubrir. Es un sumo llamamiento. Y no queremos que nuestro pecado sea cubierto. Lo queremos perdonado y lo queremos anilado. Y queremos que sea una piedra como escalón. Imagina esto. Oye, yo soy el mensajero de Dios. Dios no puede hacer alguna cosa sin mí. Él me ocupa a mí. Yo no tengo que preocuparme de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque ya que se te acá pase eso de todas maneras. ¿Sabes que yo puedo apuntar en las Escrituras donde las Escrituras está profetizado que iba a estar aquí? Entonces no hay manera de que debo errarle. Esa es una mentira del diablo. Pero hermano Doug, yo estoy eternamente segura. ¿Acaso no crees tú en seguridad eterna? Bueno, si es que tú lo eres, vas a tratar de vivir bien y vas a hacer las cosas bien. ¿Qué harás bien? Todo. Debido a que no estamos viendo el juicio de Dios aún, a las personas toman esta idea libre de cómo es que vivimos y consecuencias de ello. Dios no le cierra el ojo al pecado. hay gracia cuando hacemos un error, pero eso no quiere decir que Dios disfruta nuestros errores o nuestros pecados. Y si no fuese por la sangre, Él nos acabaría con nosotros. Entonces, esa gracia, ese es el gran amor de Dios para nosotros. Entonces, hay que usarlo apropiadamente. Yo siento la necesidad de traer este balance que está en el mero medio. ¿Por qué? Porque es una línea fina. Podemos ser muy, muy extremos en un lado con el calvinismo, donde no importa qué sea lo que haga, una vez ya salvo, siempre salvo. Y vivir pues como cualquiera de los demás y pensar que tú tienes una tarjetita de salirte de la prisión o salirte del pecado gratis. Eso no es gracia. Y en otra zanja, extremos, debe de ser perfecto. Bueno, si estás en ese lado legalista, debe de ser perfecto o lo errarás. Y si haces algo mal entre ahora y entonces, le errarás. Bueno, si eso es lo que en verdad crees, vas a esconder tú entonces tus errores. Déjame decir eso nuevo. Tú vas a esconder tus errores. Yo no dije que no estás haciendo errores. Tú puedes ser que te llames a ti perfecto, pero no lo eres. Hemos tenido ministros en el pasado que tratan de predicar esa perfección sin pecar. Nadie la va a hacer entonces. Esta carne hace errores. Miedo de las personas es una cosa horrible. Miedo de la enfermedad es una cosa terrible. Miedo del dolor, el miedo del rechazo, el miedo de la muerte. Yo odio esos miedos. ¿Acaso usted no? Yo los odio. ¿Quiere usted decirme, hermano Doug, que tú no eres inmune a experimentar elementos de esos miedos? Sí, eso es lo que estoy tratando de decirte. Usted ve. Si en verdad yo nunca hubiese experimentado algún tipo de miedo, entonces, ¿qué significaría eso? Quisiera decir que nunca tuve que enfrentar el miedo. De manera, si no tengo ningún miedo, no hay nada que vencer por la gracia sublime de Dios. Pero, vamos a solo decir, por ejemplo, que nadie experimentó el miedo. O de que uno de nosotros nunca experimentamos miedo. Vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, si tú nunca experimentaste miedo, eso quiere decir que eres mejor que los demás. Como pudiese. Lo que significaría es de que no hay nada que vencer si es que tú no experimentas esos elementos de esas cosas. Bueno, ¿tienes tú miedo de morir, hermano Doug? No, en la misma manera que una vez era yo antes de que el Señor tomó control de mi vida. No tengo miedo de mi destinación eterna. No tengo miedo de lo que me espera en otro lado. Pero sí, todavía hay un elemento del miedo que enfrento cuando vine a la muerte y el ir de este cuerpo terrenal. Y tú me vas a mentir a mí y tú me vas a decir que tú no. ¿No tienes algún pensamiento de esa manera? Bueno, hay dolor que puedas enfrentar. Usted ve, sí, es humano. Entonces, déjeme enderezar esto. Tú no tienes ningún miedo a la muerte. Pasa acá arriba y sé mi asistente esta noche. Alguien vaya y agarre una almohada con la que tú te acuestas. Toma esa almohada y voy a tomar esa almohada y voy a sofocar a esa persona. Y vamos a ver si tienen miedo. No tienes miedo de morir, déjame matarte y vamos a darnos cuenta. Vas a pelear. Tu corazón va a empezar a latir más rápido y vas a tratar de sacar mis ojos. Aun si me pides de que yo te saque fuera de tu miseria, simplemente es humano. Entonces completamente confío en el Señor. Y yo le confío a que seguramente me lleve al otro lado, que me preserve, sea que la muerte venga a tocar mi puerta. Y enfrentaré a la muerte diciendo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Usted ve tumba, ¿dónde está tu victoria? Yo no temeré, pero enfrentaré miedo. El hombre Jesús, él sabía que iba a morir. Él sabía que su propósito en esta vida era de morir por los pecados del mundo. Entonces, ¿quiere decir eso que nunca experimentó miedo cuando él infartó muerte? Bueno, quisiéramos creer eso, quisiéramos decir que eso así lo es. Pero amigos, si no hay batalla, si no hay sufrimiento, entonces, ¿qué fue que le costó a él en verdad? Y demás, él no sabe qué es lo que estoy pasando yo. Claro que él enfrentó miedo del morir. Él enfrentó el miedo de estar enteramente solo. Él enfrentó el miedo de estar sin el Espíritu del Señor por la primera vez en su vida. Él enfrentó el miedo del dolor. ¿Quién quiere colgar de una cruz? ¿Me quiere decir a mí que no tiene usted algún tipo de ansiedad acerca de ello? ¿Sufrimiento que iba a tener que aguantar? Quizás estaba preocupado acerca de B. Yo no quiero, yo quiero ser estoico, no quiero ser un bebé, no quiero llorar. Usted ve sonando como que estoy rogando por algo. El miedo de venir a ser el pecado por todos y ser juzgado como pecado y morir, condenado para morir. Él no tenía... Ve, lo que quiero que entienda es de que eso no era incredulidad. Y no era miedo como fobia o el miedo que te paraliza o preocupación o preguntando ya sea qué le iba a hacer o no. Eso ya estaba establecido, pero enfrentamos miedo. Y sentimos los efectos del miedo. Pero en la fase del miedo, su corazón no temió. En tu corazón tú estás anclado y nada puede sacudir eso. Ni tampoco el corazón de un creyente nacido nuevo viene a ser sacudido, aunque sean enfrentados con miedo humano. ¿Sabes que Dios puede revelar algo a ti? Déjame darte un ejemplo. Yo estaba esperando a que el Señor... Yo tenía un deseo. El solo ser en su servicio y solo ministrar enteramente y poner todo lo que tenía en eso. En vez de tener dos trabajos de tiempo completo, pero estaba esperando a que el Señor, y por su guía y por su liderazgo, y soy un hombre guiado del Espíritu, y todos los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo sabía de que yo estaba haciendo lo que debía hacer por mientras. Pero después vino el tiempo cuando el Señor me dio ya el mover de cabeza. Me dijo, si esta es la senda que tú quieres ir, bueno, pues este sería el tiempo de que tú lo hicieras. Y yo estaba seguro de eso. Y después, claro que cuando hice esa decisión y cuando has hecho algo por tantos años, después entras en la rutina y lo que sea. Entonces, la manera que la compañía reaccionó no fue en ninguna manera como yo esperé que iban a reaccionar. Yo no esperé que me iban a rogar que me quedara. Yo no esperé que me iban a dar un 20% de subir del salario inmediatamente. Le dije, no lo quiero. Y me dijeron, bueno, de todas maneras te lo vamos a dar. Yo no esperé que viniesen y dijeran, bueno, dinos qué tenemos que hacer para que te quedes con nosotros. Yo no esperé que ellos vinieran y me dijeran, ¿saben qué? ¿Por qué no nada más nos dices qué es lo que tú quieres hacer? No queremos perderte. ¿Por qué no me dices, dinos qué es lo que tú quieres hacer? En otras palabras, tú puedes escribir tu propia descripción de trabajo. Bueno, pues la mente humana ahora empieza, bueno, oye, pues bueno, pues nada más escribiré una descripción de trabajo y no trabajaré más de 20 horas a la semana, es verdad. Vendré cuando quiera. Ellos lo hubieran aceptado eso. No quiero manejar a nadie más ya. Yo no quiero escribir más revistas de empleos. Yo nada más quiero tener diversión. Yo nada más quiero hacer desarrollo y búsquedas y decir, yo no quiero estar en otro departamento, este otro. Y en tu mente pues, uno dijera, pues fueras tonto no querer eso. Pero en mi corazón yo sabía lo que yo quería. ¿Ves? Yo quería irme. Yo sabía que Dios me estaba guiándome en esta dirección, de que Él me estaba dando a mí ya el mover de cabeza, pero mi cabeza había un poco de batalla ahí sucediendo. Yo tuve conversaciones con ellos por 6 meses y seguí teniendo llamadas. ¿Tú crees que nada más decir qué parte de no? Pues no entiendes, ¿verdad? Pero yo pensé, bueno, tan siquiera debo escuchar acerca de Dios. Bueno, eso es tu mente haciendo eso. ¿Por qué lo vas a escuchar? Tú sabes que de todas maneras no lo vas a hacer. Es como tipo de jugar un poco con ello. Después, finalmente, después de como un año, fue establecido y no yendo de regreso. Pero lo que estoy tratando de llevarle a cruzar a usted es de que yo estaba completamente en descanso en mi alma. Yo sabía de que esta era la dirección de que yo debía ir. Pero en tu mente, todo tipo de pensamientos locos pasaban por ahí. Yo le dije a mis padres, yo pensé que iban a estar bien contentos por mí. Y me dijeron, bueno, tú sabes, 2009, estamos pasando por una recesión ahora mismo. ¿Tú crees que en verdad? Y yo hablé con los pastores, estamos teniendo la reunión de pastores, y le dije a los pastores, en el pueblo lo que iba a hacer, yo pensé que iban a estar contentos. Podía haber soltado un alfiler. Y ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y yo con ganas de preguntarle, ¿sabes algo que no sé? Pero en mi alma yo sabía que no necesitaba su aprobación, no necesitaba la aprobación de nadie. Yo tenía una cierta guianza al Señor, certera. Entonces lo que estoy tratando de decirle es de que no somos inmunes a lo que Satanás va a presentar en nuestras mentes. Y el miedo es parte de ello. Digo, uno de nosotros tenemos miedo de tratar una comida diferente. Que bien saben quiénes son. A mí no me molesta calar algo más, a lo menos que alguien más lo esté pagando, pero yo no quiero gastar mi dinero y luego después tener un disgusto. Simplemente es de la naturaleza humana a veces. Había un tiempo cuando el hermano Branham tenía miedo a morir. No tenía miedo del dolor tanto así, y no tenía miedo que iba a ser perdido, por decirlo así. Pero él enfrentaba espíritus todos los días de su vida, y él tenía miedo de que iba a ser nada más que un espíritu, y tenía miedo de los espíritus. Él le llamaba espantos. Decía, yo no quiero otro lado y ser un espanto. Bueno, eso es lo que las denominaciones nos enseñaron, ¿verdad? Que íbamos a ir al otro lado y que íbamos a venir a flotar alrededor en nubes, y usted lo ve. Y yo voy a flotar alrededor, y ahí va el hermano Jaden acá, y yo dijera, oye, hermano Jaden. Y me dice, hola, hermano Doug. Y le dijera, oye, ¿sabes? Te saludaba con la mano, pero no tengo una. Pero aparentemente estamos jugando arpas de oro, entonces debemos tener manos. No lo sé. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿y quién quiere ser un espanto? ¿Verdad? ¿Quién quiere ser un vapor? ¿Quién quiere flotar alrededor? Bueno, lo puedes tener si quieres, pero eso no es para mí. Dios me hizo a mí para ser terrenal y celestial. Pero todavía sigue siendo su plan ese para nosotros. Entonces, Dios tuvo que darle una experiencia del otro lado de la cortina del tiempo. Entonces fue como hizo con Pablo y el resto de los demás. Cuando fue detrás de la cortina del tiempo, se dio cuenta que las personas tenían cuerpo y que no había glándulas sexuales, ¿ven? Todavía hay varones y hembras, y no había necesidad para ello porque no había reproducción o lo que sea. Entonces podías abrazar a alguien y no había sensación o lo que sea. Entonces, él se dio cuenta de que era glorioso. Cuando vino acá, él dijo, yo tenía miedo de esto. Yo tuve miedo de esto. Y después nuestro hermano Branham nos dice que hay linajes en las familias diferentes que corren. Ya es verdad si es un hijo de Dios o una persona mundana. Simplemente es la bolsa que te toca humana, es genéticos. Así es que leamos de Génesis capítulo 26 aquí por un momento. Leemos del verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Dónde hemos escuchado esto antemano? ¿Acaso no dice esto papito la siguiente, un par de veces? ¿Esto está viniendo a ser una cosa familiar? ¿Acaso no? Generación a generación. ¿Sabe? Y así es como trabajan las cosas a veces, esos linajes o esas líneas en familiares. Lo que hará una familia, una persona en moderación, la otra persona lo dará, los demás más abajo en la generación, lo hará en extremo. Yo creo que lo estaba haciendo en extremo esta Isaac, porque Rebeca no es ni su hermana, es su prima. Bueno, ya sé. Él estaba jugando en la tarjetita de la hermana en el Señor. Ah, sí, es lo que quiso decir. Entonces aquí está en otra simiente elegida de Dios, que tiene un miedo de hombre y está teniendo miedo por su vida, entonces dice una mentira para proteger su vida. Es una herencia como linaje que está obteniendo de generación. Entonces, él tuvo vergüenza admitir que era de él y mintió para proteger a su propia vida. Entonces, imagine, si usted lo pueda ver, porque está diciendo mentiras acerca de ello, ¿verdad? Y tiene que enlistar también a Rebeca, también así como Abraham enlistó a Sara en ese pequeño esquema. De manera, cuando sea que estén en público, decía, bueno, venga para acá, hermanita, ¿ves? Apúrese, hermana, y cerrándole el ojo, ¿ves? Apúrese, hermana, ¿ok? ¿Ok, burbuja? Okay. Bien, hermano, ahí vengo. No podían agarrarse de las manos, no podían besarse. Y las personas estaban viéndolos. Ella es su hermana. ¿Qué van a pensar si está besando a su propia hermana? Estaban viviendo una mentira enfrente de los demás. Ah, hermana, ¿dónde quisiera comer esta noche? Hermana, ¿qué compraremos en la tienda? Ha sido bien raro. Verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Hermanos, no estamos contra los deportes. Aquí dice, en inglés se llama deportear, como un deporte con tu esposa. Demore tiempo con su esposa. Llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, yo te vi deporteándote con ella. Es de cierto que tu mujer, he aquí, yo vi cómo la miraste y cómo estaba jugando decir a la roña, que le decían, tú la traes, yo la traes, vale más que sea tu esposa. ¿Y cómo dices tú que es tu hermana? Y Isaac le dijo, porque yo dije, a lo menos que muera por ella, ¿ve? La misma cosa que hizo su papá. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos has hecho a nosotros? Una vez más, voy a tener que pedirte perdón a ti, una vez más, como le hiciste a tu papá, y tú eres el que hiciste este mal. Una de las personas que... Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Una vez más, esto podía haber pasado a nosotros. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Él estableció ese miedo del temor de la muerte. ¿Ve? Y le dijo, mira, está salvo. Y no sé por qué tú hubieras pensado en un millón de años de que tuvieras que tener miedo por tu vida entre nosotros. No somos nosotros así. Nunca tomaríamos la esposa de otro hombre y no te hubiéramos matado por tu esposa. Pero pues Isaac, el miedo de él le causó a Isaac que inventase este esquema. Hay que ver a otro aquí. Segunda de Rey, capítulo 6, en verso 10. En versículo 10 hasta el 17. Estos pobrecitos hombres, yo les dije que me iba a quitar de esa computadora cuando iba a mi oficina, porque pongo más escrituras y después le digo, hay un nuevo archivo. Entonces la rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Y entonces uno de los siervos dijo, no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Cómo en el mundo es de que sabe? ¿Hay algún tipo de hoyo en la pared o tiene algún tipo de espía? ¿Cómo en el mundo sabe él qué es lo que yo estoy hablando en mi cámara, recámara? ¿Ves? El lugar más secreto, especialmente a un rey. Digo, ¿quién tuviera acceso a la recámara de un rey? Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, tratando de intimidar al profeta de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? No, en inglés le dijo, ¿cómo haremos? No le dijo, ¿qué haremos? Sino, ¿cómo vamos a pasar esta, traspasar esta situación? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Su siervo está como, ¿qué estás fumando esta mañana? Yo sé que ya legalizaron la marihuana, pero estás tú en ácido o algo. Digo, ¿qué estás viendo tú? Solamente mira, ¿qué estás hablando? Están por todo nuestro alrededor. Lloró Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había huestes celestiales y el ejército natural era menos en número. De Jehová giré el mensaje. Escucha esto. Muchas veces y cada vez que un hombre ha hecho alguna cosa que valga alguna cosa, él caminó solo con Dios. Pero nosotros pensamos que debemos de tener una cosa grande alrededor de nosotros para asegurarnos. El creyente tiene esa compañía de ángeles. El Espíritu Santo está acampado a su alrededor. Y después está citando la escritura donde Jesús dijo, los ángeles están acampando. Los ángeles del Señor están acampados de aquellos que le temen. Los ángeles están acampados. Ellos no se mueven. Ellos se quedan ahí justo con ellos, esos que temen a Jehová. Ellos velan por todo movimiento. Esa es una de las razones por qué David podía decir, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Había más en su lado que los que había en el otro lado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, eso es verdad para ti esta noche. Si eso fue David para David, bajo la sangre de machos y cabríos, ¿qué tanto más para una simiente de real? Realidad para Dios. Eso es más que uno. Entonces, para la historia que leí en Elías y los de Siria que habían venido, una vez el profeta que estaba en Dotán, Eliseo, y los sirios venían contra él y estaba acampado alrededor, las paredes llenas, y Gehazi movía los ojos y se los refregaba diciendo, bueno, hay más con nosotros que lo que hay con ellos. Y Eliseo, bueno, que sí le dijo, muchos de ustedes no demoraron la vez pasada, pero aquella señorita de color lo hizo, dijo, abre los ojos de este hombre de color. Y cuando Dios le abrió los ojos a ese pequeño varón, por todo la montaña estaba cubierta de gentes y de carrozas de carros de fuego. Y sí, el Señor los hirió con ceguesa no física, sino que de espiritual. Dijo, ¿está buscando a Elías? Dijo, venid, yo te voy a mostrar dónde está. Y lo guió a una embarcada, amigos, a embajada, perdón. Él es el capitán de los ejércitos de esta noche. Él, nosotros estamos en el lado ganador. Si usted está en el lado de Dios, ¿a quién temerás? Si Él sabe cuántos pelos hay sobre tu cabeza, si Él sabe tu número de días, si Él sabe cuándo es de que tú ibas a venir a este mundo, y si Él cuidó de tu simiente de línea, ¿ve? De generación, ya ha sobrevivido, como dijimos el otro día, ha sobrevivido una en un millón ya una vez, ¿no crees tú que Él puede continuar la obra que Él empezó, que la puede continuar? Él es todopoderoso esta mañana, esta noche, amigos. Leeremos una par más y después terminaremos. Ya en Salmo 56, en los versos 11 al 13, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, ¿por qué pues deberías de tener miedo de lo que te puede hacer el hombre? Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tus circunstancias. Puede ser que no lo hubieras conocido antes, pero te lo estoy diciendo esta noche. Dios está en control. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Dios ha hecho un pacto. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amigos, Él es la luz de tu senda. Él alumbra la senda para tus pies, tus pasos. Él ordena tus pasos. Cada detalle en pequeño está bajo su ojo velador. Lo que yo pienso que es una tragedia es cuando no nos damos cuenta de eso o no lo realizamos. Y después nos preocupamos sin necesidad. Y al fin nos damos cuenta, ¿saben qué? Cuando yo me preocupé, no cambié alguna cosa. De alguna manera, unos de nosotros somos convencidos que alguien debe preocuparse. Y ya que nadie lo está haciendo, entonces pues debe ser nuestro trabajo. Yo no puedo creer que nadie más se esté preocupando. Yo me estoy preocupando. ¿Y cómo te está funcionando eso? ¿Qué efecto tuvo eso? Pues aparte de causarte una migraña o causarte que faltes de dormir, pierdas sueño. Y una vez más, en Salmo capítulo 64, verso 1, al príncipe, al músico principal, Salmo David, verso 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Ahora, note que no está diciendo preserva mi vida, está diciendo guarda mi vida del temor del enemigo. No me preserve del enemigo, presérvame del temor del enemigo. Y Él va a preservar tu vida, eso es un ya por dado. Y en el mensaje, contendiendo por la fe, intencionalmente, yo sé, hablando de una mujer en la línea de oración, yo he notado alrededor de ti que tienes una fobia, algo acerca del tiempo de invierno. Cuando el invierno viene, tú lo viene a ser resentida. Te da miedo cuando viene el invierno y te entristece enteramente. Oh, no, es el hermano de verano, hermano. Bueno, es en julio, particularmente cuando no llueve. Y te entristece enteramente y te hace que vengas a ser constipada o difícil de ir al baño. Ahora, amigos, ¿qué doctor iría ella? Él está diciendo. No es la Metamucil lo que tiene que tomar, ¿ve? O Ex-Lax o estreñida era la palabra, perdón. Su problema era miedo, no era relacionado a la dieta, y aún así es estreñimiento. Y ni aún puedes comer bien, eso es verdad. Y yo maldigo a ese diablo en el nombre de Jesucristo, vete a la casa, no te va a molestar más ya. Te ha dejado, amén, Dios te bendiga. ¡Miedo! Ve lo que el miedo puede permitir que haga el enemigo a nosotros. Vivimos en un gran tiempo del miedo, eso es un hecho. Pero la cura es no temáis. Ah, eso suena muy sencillo. Sí lo es. Es sencillo. Pero tienes que aplicarlo. Eso no significa que no vamos a experimentar miedo. Significa que hay una manera de vencer a ese miedo. Cualquier héroe que es reconocido como héroe, bueno, él fue y él corrió a través de una máquina matriadora o algo así. Había una línea balaceando y cagó a sus amigos en el pase, todo eso. Ah, era tan valiente. Si tú eras ese amigo y le preguntas, ¿tuviste miedo? Dice, pues claro que sí tuve. Pero esa guía que él tenía, esa motivación de salvar a mis amigos era mayor que ese miedo. Y yo pues me fui por encima de eso. Esa es la verdadera definición de valentía. Es en la fase del miedo todavía hacer lo correcto, lo que sea. En el Salmo 118, en el verso 6, Jehová está conmigo, o en mi lado, se dijo en inglés. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Jehová está conmigo. ¿Cómo sabes que está en tu lado? Porque yo estoy en su lado. No temeré. Bueno, entonces, ¿por qué temerías si el Señor Jehová está contigo, a tu lado? Lo que me puede hacer el hombre. David creía esto. Un hombre que no tenía el Espíritu Santo que tú tienes esta noche, pero él dijo, no temeré, no de que no voy a tratar de hacerlo, sino que no temeré. ¿Qué lo que puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre no me puede hacer alguna cosa que el Señor no permita. Si algo es hecho a mí es porque Dios lo está permitiendo. Hay un propósito en ello. Algunos quieren que el hombre temen eso de andar predicando ciertas cosas. Unos quieren que el hombre tenga miedo de andar ofendiendo a personas. ¿Qué tipo de iglesia tuviéramos si tuviéramos varones que tuvieran miedo? Ahora, no significa de que no sientes eso. No quiere decir de que... Digo, pues cruza tu mente en sí. Yo les he dicho acerca de las personas viniendo a mí y diciéndome, ¿sabes qué? No lo apreciamos de que tú hables de nosotros, de eso de andar chismeando un poco. Bueno, de hecho yo no sabía que ese era tu problema hasta que en este momento me lo acabas de declarar. Tú no tienes idea de quién aplica eso. Muchas veces aplica a un montón de personas. El predicador no lo sabe, pero aún si el predicador supiese, ¿y qué tiene? ¿Acaso no quieres estar correcto? ¿Acaso no es tu último deseo? Claro que lo es, por eso es que estás aquí. No estás siendo golpeado hacia abajo, estás siendo levantado, estás siendo liberado, estás siendo puesto en libertad. Aleluya. Mensaje aquel día en Calvario. Señor, oh Dios, tómanos a todos al Calvario en este momento. Sea que salgamos de nosotros mismos, ese miedo del hombre, el miedo de lo que alguien más vaya a decir. Recuerda que había un tiempo que quería él ir a África y se sentía llamado, sentía que iba a tener gran éxito allá. Y yo tuve una carta, y esta carta de este hombre era una cierta parte arriba que decía, no te queremos aquí. Y eso, de hecho, le mantuvo a él de ir por un poco de tiempo, porque él pensó que eso quería decir nosotros, queriendo decir nosotros, todos los ministros, la asociación, pero era nada más ese hombre y su familia que no le querían. Pero él dejó que ese miedo pues lo detuviese un poco atrás. Y después había reuniones y el Señor le había mostrado, debe de hacer eso y esto y lo otro. Y dijeron, ya hemos hecho el itinerario y todos los planes, si no puedes hacer eso. Tú en verdad nos vas a poner en un lugar. Hemos puesto estos a preparaciones. Yo he experimentado eso a un mucho menos grado, pero lo experimenté cuando fuimos a las Filipinas. De alguna manera yo tuve la enfermedad que se le llamó como el catarro, tipo flu, pero el viaje pues en verdad acabó en Hong Kong, allá por allá, y me enfermé tanto que estaba haciendo calor afuera y estaba sacudiendo, estaba teniendo yo escalofríos, acostado en cama. El hermano Álvaro puede atestar eso y la hermana también a la hermana Baker. Si alguien tiene un tipo de calentura así, sabe lo que es. Estaba enfriándome a muerte y calentándome a muerte. A ver, pues, y la temperatura está muy alta y pues y nada puede hacer. Y lo único que el ministro estaba preocupado es, tenías un itinerario, pues, y tenemos que mantener este itinerario. Él prometió tenerme en la iglesia de este hermano en cierto día, y después debemos de ir a la iglesia de este otro hermano, y después debemos de hacer esto otro, y de hecho tenemos que tomar nuestras fotos cada paso del camino. Y su hija va a decir, mira hermano Doug, mira el puente, y mira hermano allá árbol, todo estaba planeado. Y yo enfermándome estaba pues dañando el plan. Y yo permití que eso me cause que hiciera algo que no debiese hecho yo. Yo pensé, bueno, senté un poco mejor el siguiente día y mi fiebre empezó a quebrantar. Y yo pensé, vamos a darle un a calar. Y yo traté y me desmayé en el púlpito. Entonces yo sé lo que es eso. Yo sé cómo es de que no quieres desanimar, el miedo de desánimo y presionar a las personas que te ponen. Pero tenemos que llegar al lugar donde podemos vencer esas cosas o decir, mira, hermano precioso, lo cual estamos diciendo, lo siento, yo sé que es un gran desánimo. Yo sé que tú hiciste todo esto, pero yo no creo que quieras que me muera o caso tú. Y de hecho, ¿de qué bien seré? ¿Por qué no? Me permites que descanse y quizás podemos hacer algunos cambios de preparaciones, ¿ve? Hacer algo más y todavía puedes revisar todos los hechos que se querían hacer, pero permitimos que el miedo de los que los demás puedan decir. Entonces el hermano Branham tenía todos estos itinerarios y todos estos ministros, pero dijo, no, el Señor me dijo que no hiciera eso, sino que hiciera esto en vez de Dios. Y ellos dijeron, no puedo creer que tengamos que nos si haces esto a nosotros, ahora tendremos que ir a nosotros a hacer estas promesas, a los que hicimos a todas estas promesas, tenemos que decirle, enfrentarlos. Entonces finalmente llegó, y vergüenza tiene hacer todas esas promesas, ¿verdad? Pero finalmente llegó al punto, dijo, bueno, haré lo que ustedes hermanos piensan que tenemos que hacer, pero yo sé que esta no es la voluntad del Señor, y yo sé que no fue exitoso, y sabemos de que no fue exitoso en la manera que hubiese sido si él hubiera seguido la guianza al Señor. Y él levantó algún tipo de amiba, enfermedad, y él tenía problemas intestinales como por 6 meses, ¿ves? Era uno de esos tipos de amibas que te puede matar. Entonces nosotros pagaríamos, ese es el punto que estoy tratando de llevar a, es de que la gracia de Dios está allí. Podemos arrepentirnos y podemos aprender de ello y pagaremos un precio. Pero al final queremos seguir a Dios y no al hombre. Queremos hacer todo lo que podemos, pero la palabra de Dios debe ser por encima de la palabra del hombre. Y quisiera parar aquí y tomar un ejemplo del Nuevo Testamento y después continuaremos este tema después. Mateo capítulo 26 en el verso 57 y 58, ahí empezaremos. Mateo 26, 57, 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces, imagínense este cuadro como imagen. Jesús había sido prendido, capturado, siendo traído delante de los sumos sacerdotes. Los soldados ya le habían tomado en el jardín y sus discípulos ahora están dejándole. Sus discípulos ahora están preguntándose, ¿ve? Nosotros no vimos esto por venir. Pensamos que era nuestro rey. Y ahora están jalando atrás y Pedro pues está como, ¿ve? Está en el perífero o viendo, calentándose él mismo por el fuego equivocado, si lo ve así. Él está llevándosela en el palacio, patio del sumo sacerdote, tratando de no verse muy involucrado, pero está viendo lo que está sucediendo a una distancia y no quiere ser identificado con lo que está sucediendo. Él tiene un miedo de eso. Vayamos allá hasta el verso 59, en el mismo verso, 69, perdón, 69. Pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú Ah, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Acaso no te vi ante manos? Ahora piense esto un momento, amigos. En primer lugar, parte de esto de él siendo reconocido es la culpa de Pedro. Porque Pedro es el que tenía que estar en el mero medio de todo. Él es el que decía, hazte a un lado, y el maestro viene, quítense el camino, el maestro está cansado, ¿acaso no les dije? Y se vio una mujer ahí, ¿quieres verlo? Déjame ver cuál es el calendario de citas. Pedro se hizo el mismo importante. Pero era necesario en lo que estaba sucediendo. Pero era fuerte, él era con denuedo, tratando de proteger a Jesús, tratando de defender. De manera que las personas le reconocían a ellos y ahora está tratando de actuar como que no era parte de ellos. Y no solo eso, pero para añadir insulto a la herida, es una mujer con la que tiene que tratar, una hermana. Oye, ¿acaso no te vi a ti allá con ese hombre, Jesús de Galilea? Ay, no, estás equivocado. Váyase de mí, mujer joven o mayor, vieja, loca, lo que sea. No sé, ¿por qué me asociarías a mí con él? El verso 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices, ni sé de qué te refieres. Dijo él, yo soy un hombre pescador. Jesús le dijo, estoy orando por ti, pero. Jesús le dijo, pero Satanás quiere sandearte como arena, pero oría por ti. Pero antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. No, Señor, sobre mi cuerpo muerto. Señor, no estoy diciendo que estás equivocado, pero estás equivocado. Porque no hay manera. Yo nunca hiciera eso. Prefiero morir. Y él creía eso. Él tenía confianza en su propio celo, en su propio patriotismo, si lo ve así, su amor para su maestro. Pero ahora está pasando este periodo de confusión. Jesús está actuando manso, no se está defendiendo. Nadie podía echar mano a él antemano. Piensen, amigos, venían a airarse tanto contra él, se enojaban. Y él les decía, bueno, tú eres de vuestros padres el diablo. Y él hablaba de regreso. Y venían crujiendo sus dientes y querían echar mano y pues simplemente se desaparecía. Pero ahora, ni aún está resistiendo, ni aún tratando de salvar, pero está y están diciendo todas estas acusaciones y no está argumentando y defendiendo, y pero está pensando, ¿qué en el mundo? Este es nuestro líder. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra hermana, le vio otra sierva, no nada más hermana, sino que no era una sierva, criada, decía aquí. Y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Yo lo sé que él estuvo ahí. Pero una vez más, pero él negó otra vez con juramento, ahora juró. No conozco al hombre. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, ciertamente, o verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No sé lo que quiere decir eso, pero de alguna manera estaban hablando de la misma manera, ¿eh? De alguna manera te descubre el mismo manera de hablar. Entonces él comenzó a maldecir. Siempre sabes cuando alguien está perdiendo un argumento, cuando empiezan a maldecir. O cuando empiezan a decir, juro, esto y esto y lo otro. Han perdido el argumento. El hermano Joel me estaba diciendo de cómo es que cuando él estaba en iglesia y el mensaje vino a cruzar su senda, vino esta senda, la luz a cruzar su senda, había un amigo que guiaba los estudios bíblicos, y Joel y Susan estaban contentos porque pensaron, van a amar ellos esto, tenemos luz. no puedo esperar a compartirla. ¿Recuerda ese sentir usted? Y después, él empezó a compartírselo y empezó a presentarle una de estas verdades. Y el amigo vino a entristecerse tanto que empezó a maldecir. La cosa peor es que él no pensaba que había algún problema con ello. Yo creo que era un buen luterano, ¿eh? Iba allá a las barras y tomaba unas cuantas picheres y maldecía una tormenta. Pero tú sabes, cuando una persona empieza a andar jurando o maldeciendo, ya han perdido el argumento. Pero se está sintiendo arrinconado. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. O al aquel y aquel bip, 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 hombre. Y en segundo canto, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El resto de la historia es, se arrepintió con arrepentimiento de corazón. Judas hizo básicamente la misma cosa. Él vendió a Jesús. La diferencia es de que Judas no se arrepintió. Cuando se dio cuenta Judas de lo que él hizo, él fue y se colgó a sí mismo. Pero se arrepintió con un arrepentimiento de corazón. Hijos e hijas de Dios celosamente se arrepienten. Hijos e hijas de Dios son agradecidos por el don, el regalo de arrepentimiento. Porque si Dios no nos mostrase bien de mal, ¿cómo es que supiésemos? Digo, no puedes arrepentirte si no supieras que tuvieras algo de qué arrepentirte. Y todos sabemos, el Espíritu Santo no está condenando. Cuando el Espíritu Santo señala algo, ahora tú sabes que eso no está bien. Tú sabes que no hubiese hablado a tu esposa de esa manera. No hubiese sido corto con ese hermano. Tú sabes que esa no es la verdad entera. O lo que sea que pueda ser. Bueno, tú sabes ahora que te dieron mucho cambio. Tienes que regresar. Esto no es que te paga los impuestos. Ve, y tienes que ir y hacer las cosas bien. En el caso del hermano Branham, él vino a cruzar la línea aquí entre Arizona y Nuevo México. ¿Tiene alguna cosa que reclamar? Están preocupados, pues, de que tome frutos y vegetales a cruzar las líneas, ¿ve? Y no quieren que se contaminen, pues, las plantas con otros bichos o lo que sea. No, no tengo alguna cosa. ¿Alguien se acuerda qué es lo que era? No me acuerdo, eran cacahuates o algo. Tenía un poquito de fruta, pues, o algo. Y cuando se dio cuenta, ya había bastantes millas por delante. Y cuando se dio cuenta, él dijo, vale más que vaya de regreso y haga eso bien. Yo me imagino que el amigo en la línea haber pensado, ese está un poquito loco, pero no tuviste que ir tan lejos para regresar. Pero él lo hizo. Es cierto. Cuando el Espíritu trata con tu corazón, solamente sé obediente. La obediencia es mejor que sacrificio. Se siente bien ser bien limpiecito. Se siente bien que el Espíritu Santo te mantenga en línea. Es un buen sentir acostarte en la noche y decir todo está bien. Es verdad. Y no tener algún tipo de sentido de pensamiento. Yo recuerdo como un niño. Yo recuerdo que mi mamá hacía esto. Y después vino a hacer algo que nos trajo un poco de consuelo, pues. Antes de irnos a acostar, decíamos, ahora me acuesto a dormir. Oro que el Señor guarde mi alma. Si es que vive por otros días, oro que el Señor guíe mis caminos. Ah, no me acuerdo, había algo más ahí a la pequeña oración de la noche. Pero te estás acostando. Estás acostándote por las noches y te estás encomendando a Él en sus manos. Alguien me dio un cuadro a mí hace un tiempo atrás, ¿verdad? No sé por qué mi oficina todavía tiene un montón de fotos. Tenemos que ponerlas en algunas partes. Sin embargo, soy el tipo de persona que no me gusta nada más poner algo nada más para ponerlo, porque si no está en el lugar equivocado me va a estorbar. Entonces espero que esté en la esquina ahí, que ponerlo en el lugar equivocado. De cualquier manera, hay un cuadro que alguien me dio. Y hay un pequeñito niño que está durmiendo en cama. Y parado, justo a su cama, está un ángel. Se mira como un varón. y la mirada que está en su rostro no es mala, pero la mirada que está en su rostro es, ni aún piénselo, ni aún lo pienses, ni aún lo pienses de disturbar a este pequeñito, porque yo estoy velando sobre él. Y tiene una pequeñita lengua de fuego que está en sus manos. Creo que hay una espada o algo así en otra mano. Pero simplemente la mirada es todo lo que se ocupa. Es esa mirada de, mira, no estoy buscando por problemas, pero si tú lo vas a traer, lo vas a recibir. Y sabemos quién va a ganar aquí. Y la mirada del bebé pequeñito es paz, contentamiento. No hay miedo, no hay preocupación. Y una de las cosas más asustosas para los niños puede ser acostarse a dormir en las noches. Qué bendición es el acostarte y saber que todo está bien. Qué bendición es el acostarte y saber que todo está bien. Saber que si tú pues te quedas, vayas a fallecer en tu sueño, todo está bien, nada que temer. Pero si te levantas por la mañana, es otro día y todo está bien. Nada que temer. ¿Por qué? Porque haces las cosas bien. Nada más esperas que para el tiempo de tener comunión o eso, haces las cosas bien. Los que hacen eso, yo aprecio que lo están haciendo. En verdad sí lo aprecio. Pero muchas veces cuando lo hacen, vendrá alguien y dirán, si es que te he ofendido, por favor perdóname. Bueno, entonces, ¿qué debo tomar de eso? Quizás debes saber que lo hiciste, porque si no, pues no lo hubiera dicho. Entonces, ¿para qué dices si es que te ofendí? En verdad no es una disculpa, me explico. Digo, corta a través de ello y dices, sabes que yo hice esto y lo siento y no fue mi intención o lo que sea, o vino a salir de manera equivocada. No es nada más de que esto como manera vaporosa, como cubre todo tipo de admisión. Si es que a casualidad hice algo. Digo, ¿cómo funcionaría eso con tu esposa o tu esposo? Nada más tuvimos ahí un discurso y digo unas cosas que son bien malas o que son de daño. Yo no hice esto, así que no que vayan diciendo que yo hice esto, pero vamos a decir en teoría de que esto pasó, ¿verdad? Y después vengo a la casa. Esa noche digo, oh, cariñito, si es que he hecho alguna cosa para ofenderte, por favor, perdóname. Eso no es una disculpa. No hay arrepentimiento. Es cierto. Ese nada más lo hice porque lo tengo que hacer. Bueno, yo sé que no debemos tener alguna cosa entre nosotros, pero yo soy muy orgulloso por hacer las cosas bien. ¿Cómo fuera eso, amigo? Sea específico. ¿Quieres que sea removido? Dinos qué específicamente quieres que sea removido. No hay como una cosa tan amplia. Si hiciste a esto, arrepiéntete de esto y es cosa buena. Las personas van a pensar mal de mí si es que yo hago esto. No, van a pensar bien de ti. Yo a nadie he tenido que genuinamente se arrepienta que después yo esté triste o teniendo un resentimiento. ¿A quién no le gustaría eso? Yo ahora sí he tenido, a través de los años, he ido a reuniones especiales en diferentes lugares y hay personas que han venido a mí, oh, hermano Doug, es tan bueno verte y ves, nunca veo en ningún otro lugar, pero tú viniste a nuestros servicios y ves, yo solo quiero decirte que lo siento, ¿ves? Yo dije algo acerca de ti y yo solamente quiero decirte que lo siento. Bueno, ¿fue arrepentimiento eso? ¿Cuántos piensan que eso es arrepentimiento? De hecho, eso es cruel. Porque yo no sabía que dijiste algo acerca de mí. Y pues no me importa. Pero ahora no me estás diciendo lo que dijiste de mí. Nada más estás diciendo que dijiste una mentira de mí. Entonces, si en verdad estás arrepintiendo, vas a ir a la persona a que le mentiste y decirle a ellos, yo mentí del hermano Baker. Y después, ni aún me dirías a mí, a lo menos que sabes que de alguna manera va a regresar a mí, no hay necesidad para ello. hazlo bien con aquellos a los que le dijiste mentiras. No estoy amargo esta noche. Simplemente te estoy diciendo, les estoy diciendo que van a haber personas que lo sienten en otro lado, o que están a, que lo sienten, pues, pero en el trono del juicio blanco, porque no lo sienten ahora, o porque no se arrepienten ahora. Ahora es el tiempo de arrepentirse. ¿Tú quieres pasar a través de ese juicio? O digamos, no ir a aquel juicio, pues, esta es tu oportunidad, asegúrate que no tengas alguna cosa que enfrentar cuando tú llegues hasta allá. Alguien diga, alabado sea el Señor. No era mi intención irme por esta dirección, pero pues así fue como nos fuimos. Aleluya, pongámonos de pie. Músicos, si quisieran ir pasándole, por favor. Aleluya. Bendecido soy, dice este canto. Cada día que yo vivo, bendecido soy. Cuando me levanto por las mañanas y cuando me acuesto a mí mismo a descansar, bendecido soy. Bendecido soy. Si tienen algún tono ahí que estén a su favor, pues adelante. Bendecido soy. Bendecido soy. Oh, cada día que vivo, bendecido soy. Cuando me levanto por las mañanas y cuando me acuesto a descansar en mi cama, así es que bendecido soy. Voltéese alrededor, dígale a alguien, soy bendecido, amén, sí, soy bendecido. Oh, cada día que yo vivo, bendecido soy, amén. Y cuando me acuesto, me levanto por las mañanas, y cuando yo me acuesto, mi cabeza a descansar, bendecido soy. De nuevo, una vez más, bendecido soy, soy bendecido. Oh, todos los días que yo vivo, soy bendecido. Cuando me levanto por las mañanas y cuando me acuesto mi cabeza a descansar, bendecido soy, bienaventurado soy. ¡Qué Dios tan poderoso servimos! Así es, ¡qué Dios tan poderoso servimos! Y los ángeles se postran delante de Él. El cielo y la tierra le adoran. ¡Y qué Dios tan poderoso servimos! Así es, ¡qué Dios tan poderoso servimos! ¡Amén! ¡Y qué Dios tan poderoso servimos! Los ángeles se postran delante de Él. El cielo y la tierra le adoran. ¿Y qué Dios tan poderoso servimos? Amén. Y Jesús es el Dios que servimos. Aleluya. Jesús es el Dios que servimos. Y los ángeles se postran delante de Él. Y el cielo y la tierra le adoran. Jesús es el Dios que servimos. Así es que yo le alabaré, así es, yo le alabaré, y yo le alabaré por las mañanas, y le alabaré yo a mediodía. Le alabaré, así es que yo le alabaré al ponerse el sol. Amén, y yo le amaré, sí, le amaré por las mañanas, a mediodía. Amémosle, amémosle, así es, amémosle al tiempo del atardecer, al ponerse el sol. Yo le serviré. Por las mañanas, le serviré a mediodía. Le serviré yo. Al meterse el sol, Y le alabaré. De nuevo, se repite. Amén. Sí, le alabaré, sí. Le alabaré yo al ponerse el sol.